La mecánica del caracol. Un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
Jamás viajaría a la época de los romanos sin billete de vuelta. Mary Bird, historiadora. Gabón, sacad la túnica de fiesta del baúl porque nos vamos de gira por la antigua Roma. El arqueólogo Néstor Márquez ha preparado en su libro Gladiadores una experiencia inmersiva que traemos también a la radio para contarnos cómo se vivían en septiembre del año 96 en la Roma de Domiciano los juegos gladiatorios, las carreras de cuadrigas y el teatro. Nos adentraremos en uno de los escenarios por excelencia de la ficción histórica con la ventaja de tener un guía que ha investigado en profundidad la antigua Roma. Echaremos también un pequeño vistazo a otro libro titulado El Coliseo, historia de un icono romano, de Mary Bird y Kate Hopkins, especialistas en la historia de la Roma clásica. Desde su inauguración en el año 80, dicen estos especialistas, representó el poder guerrero de la Roma imperial, como dicen, una catedral de la muerte. Y desde el Valle del Roncal nos llega otra de las historias que nos cuenta mes a mes Gotzon Pérez Artuch, del colectivo Vidancostarte. En esta ocasión describe la tradición conocida como Urruskideak, o Fiesta de las Caridades. Durante varios siglos, las familias que vivían en pueblos de los valles del Roncal y Salazar mantuvieron esta costumbre que promovía la buena vecindad, digamos que un poquitín a la fuerza. Comenzamos. Os invitamos en los próximos minutos a una experiencia inmersiva que transcurre en la antigua Roma. No tenemos gafas de realidad virtual ni pantallas, aunque nuestro invitado está precisamente especializado en la reconstrucción virtual del pasado, pero la voz ha sido a lo largo de la historia la principal herramienta que hemos usado para trasladarnos a otros lugares y a otros tiempos. Lo importante aquí va a ser tener un buen guía. El arqueólogo Néstor Márquez es un referente de la divulgación histórica a través de su proyecto Roma al Día y es quien nos acompaña para disfrutar de una jornada de espectáculo y ocio en la antigua Roma. Bueno, van a ser varios días en realidad. Gladiadores es el título de su último libro. Hola Néstor, buenas noches.
Salve, buenas noches.
En este libro nos propones una experiencia ficticia de viaje en el tiempo al siglo I después de Cristo, en Roma, en tiempos del emperador Domiciano. Se nota que lo has reflexionado mucho, tienes muy estudiado cómo sería esa experiencia. ¿Tú te duermes por la noche pensando en cómo sería andar por la antigua Roma?
Por supuesto, es que este libro además está escrito así, está escrito imaginando directamente cómo sería estar realmente allí y paseando, ¿no? Yo creo que es el libro que más me ha gustado escribir y el que más fácil me ha resultado porque, por supuesto, hay detrás una investigación muy, muy importante que siempre tiene que estar el rigor como elemento principal, pero está escrito simplemente imaginando cómo sería pasear con otra persona que es quien lee por todos esos espacios. Yo tengo la suerte de llevar ya muchos años, 12 años dedicado a investigar la antigua Roma y tengo bastante claro en mi cabeza cómo era estar allí. Tengo un plano mental de calle por calle, ¿no? Un poco los elementos principales y eso me permite poder pasear e ir contándote cosas. Y en este caso tenía muy clara cuál era la época a la que yo quería viajar, ¿no? Vamos a hacer un viaje en el tiempo a finales del siglo I con el emperador Domiciano reinando, porque es uno de los momentos más interesantes para descubrir todos los espectáculos que tanto gustaban a los romanos. No solo los gladiadores, por supuesto, también, pero las carreras de carros, el teatro y toda esa vida cotidiana que se mezcla con el ocio y que vamos a descubrir en 7 días en los que vamos a vivirlo todo.
Sí, 7 días que comienzan el 13 de septiembre.
Del año 96.
¿Por qué nos has situado justo el 13 de septiembre?
Pues
porque
fíjate.
Esto te seguro que tiene su razón.
Por supuesto. Porque septiembre es un mes muy importante. Es en el mes en el que se celebran los Ludi Romani Magni, los grandes juegos romanos que tenían carreras carreras de carros, tenían espectáculos teatrales y, por supuesto, coinciden también con un punto muy interesante en el que se podían celebrar juegos gladiatorios, porque precisamente tenemos ahí esos días de pasión, de furor por los espectáculos que vivían así los romanos. Y es que estos espectáculos de masas eran los que les daban verdadera vida a muchas personas, que no olvidemos que Roma tenía más de 1 millón de habitantes en esa época, que bueno, pues vivían un poco pasando penurias, pero que cuando tenían la ocasión de divertirse y de hacerlo con estos espectáculos, pues no lo desaprovechaban.
En base a fuentes de la época y a lo que nos cuentan los hallazgos arqueológicos, has construido un recorrido que permite conocer aspectos de la vida cotidiana, la arquitectura, el sistema político y los valores morales de la época. De todo ello vamos a hablar, pero ahora nos vamos a dirigir al corazón de Roma y vamos a rodear el imponente anfiteatro conocido como Coliseo, para fijarnos en el Ludus Magnus, la escuela de gladiadores más grande de las 4 que hay en Roma. Y llama la atención, a mí me ha llamado la atención que nos dejen entrar, porque yo pensaba que esto era como un local cerrado al público, pero no, hay una galería, ¿no?
Claro, hay gradas para que quien quiera pueda ir a ojear un poquito cómo van entrenando los gladiadores, ¿no? Había mucha gente que tampoco se interesara en esto, pero es verdad que se podía entrar. Además, nosotros tenemos un acceso un poco privilegiado y especial, porque yo llevo ya tiempo aquí en la antigua Roma, entonces conozco a los encargados, conozco a los esclavos que están encargándose de todo, y ya les tengo yo medio sobornados para que nos dejen entrar en esos espacios que muchas veces no estarían abiertos a cualquiera. Yo ya me he ocupado de que el viaje esté perfectamente preparado para que todo sea accesible para nosotros y para que podamos verlo.
Y como llegan nuevos reclutas, vamos a poder asistir quizás a un momento especialmente peculiar, ¿no?, en la vida de un ludus. ¿De dónde proceden los gladiadores? Porque en torno a esto también puede que haya incluso falsas creencias centradas sobre todo en lo que hemos podido ver en películas y en series de televisión o en novelas históricas con poquito rigor, ¿no?
Eso es.
¿Quiénes eran los gladiadores? ¿De dónde procedían?
Pues tienen unos orígenes muy variados. Es verdad que los gladiadores muchas veces se conseguían de las guerras. Cuando Roma vencía a sus enemigos, esos prisioneros de guerra, los soldados más valerosos del enemigo, muchas veces eran convertidos en gladiadores, ya como esclavos totalmente. Ni siquiera son personas. Para los romanos, los esclavos son propiedades. Y entonces el emperador, en este caso, los compra y los pone a entrenar para después luchar en la arena. Estos son los que no tienen ningún tipo de opción, pero que sí que tienen esas aptitudes para la guerra. También es verdad que había esclavos que ya estaban allí en Roma y que podían ser transformados en gladiadores, aunque había leyes que protegían a los esclavos de este tipo de desenlaces. Porque, por ejemplo, si el esclavo no había mostrado violencia o un comportamiento agresivo, la ley prohibía que se le pudiera vender para luchar, por ejemplo. Pero no hay que olvidar que también había hombres libres que pues quizá no sabían hacer otra cosa que luchar en su vida. Imagínate un legionario que lleva 25 años combatiendo, que le han licenciado ya del ejército y que dice, oye, voy a probar suerte, que se me da bien esto de combatir y, oye, a lo mejor saco un dinero y acabo libre y rico, ¿no? Podía pasar. Entonces, lo que tienen en común todos estos personajes es que todos pierden su libertad, es que todos venden su libertad, algunos de forma voluntaria, como estos últimos, los llamados auctorati, y otros pues no tenían más remedio que hacer lo que les ordenaban. Pero tenían ciertas posibilidades de sobrevivir. No siempre luchaban a muerte como hemos visto en el cine o en las novelas, sino que realmente lo que se buscaba no era la sangre, lo que se buscaba era el valor, era la habilidad, era la destreza y sobre todo la dignidad de esos hombres al enfrentarse cara a cara a la muerte.
En este lugar encontramos gladiadores, pero también vemos al lanista, el dueño de la escuela, y a quienes se encargan de otros trabajos, pues entrenadores, médicos, personas que me imagino que se encargaban del servicio, ¿no?, de la casa. Has mencionado los esclavos que tienes medio sobornados. ¿Cómo era la vida diaria en un ludus?
Pues tenía que ser una cosa bastante penosa, porque incluso en este Ludus Magnus, que es el más grande y el más importante de todo el imperio, pues vivían cientos de personas entre esos esclavos que estaban ahí para organizar un poco todo, como los propios gladiadores e incluso en algunos casos sus familias. Tenemos que pensar que esas condiciones de vida son muy diferentes a las que nosotros nos podemos imaginar en la actualidad y no nos gustaría para nada, ¿no? Al final estos son propiedades y, oye, no les faltaba de nada para vivir, digamos. Tenían su comida, tenían su camastro, aunque pensemos, por ejemplo, en habitaciones pequeñas en las que vivían 6, 8 personas, un poco hacinadas, todo hay que decirlo. Aunque es cierto que había gladiadores, ya los que tenían más experiencia, quizá incluso hasta famosos, que podían salir de allí, podían ir con sus familias, podían tener una casa a la que volver cada noche, no en todos los casos, obviamente, como decimos, pero sí tenían unas ciertas posibilidades según iban ascendiendo un poco dentro de ese escalafón.
¿El oficio de lanista era muy lucrativo?
Pues en muchos casos sí, aunque yo pienso algunas veces también en esas compañías de gladiadores que son itinerantes y que van de entre pueblo y pueblo, porque, oye, Roma al final es la capital del mundo en ese momento, pero en otras ciudades no había un ludus, no había una escuela en cada ciudad, ni mucho menos. Había compañías que iban, pues, de un lado a otro ofreciendo esos servicios y que en anfiteatros muchas veces que eran de madera, que se montaban y se desmontaban y que no han dejado rastro, pues iban haciendo esas campañas de espectáculo. Y eso tenía que ser bastante terrible, hay que decirlo. Entonces, muchas veces sobrevivían con lo que podían, y cuando un empresario de la época, cuando un magistrado, un aristócrata les contrataba, pues iban a dar sus servicios. Es verdad que es una profesión, la de lanista, la de dueño de gladiadores, bastante desagradecida también a nivel social, porque los gladiadores son esclavos y, por tanto, caben dentro de una categoría social que es la infamia. Son infames, no son personas. Pues el lanista también está incluido dentro de esa categoría. No se puede codear con la alta sociedad, no puede tener esos vínculos tan cercanos, y ellos, esos aristócratas, nunca le van a ver como un igual, incluso aunque le vaya muy bien el negocio y tenga mucho dinero a su disposición.
Sí, hablemos del dinero que mueve en los juegos de gladiadores, porque tenemos, por un lado, a los editores, aristócratas, etcétera, que invierten grandes sumas de dinero cuando quieren dar un espectáculo en el Coliseo de Roma, por ejemplo. A los lanistas, las apuestas. Uh-huh. Si quiero hacer una apuesta mañana cuando vayamos al anfiteatro, ¿por qué? ¿Quién debería apostar? Porque, claro, los gladiadores utilizan armas diferentes. Uh-huh. A priori parece, a mí me parece por lo menos, que algunos tienen más ventajas que otros según el arma que llevan o la defensa que llevan. ¿Se movía mucho dinero en las apuestas? Y puesta a apostar, ¿a quién debo apostar mis sestercios?
Bueno, lo primero es que lo vamos a hacer un poquito bajo cuerda, un poquito de tapaillo, porque las apuestas son ilegales en la antigua Roma. Tanto en los gladiadores como en el circo no se puede apostar. Otra cosa es que apostaba todo el mundo y aquí no pasa nada. Yo te recomiendo que los sestercios los pongas a favor del gladiador que más le gusta al emperador, porque en este caso Domiciano tiene al Murmilo como su gladiador fetiche. Es una tipología de gladiador pesado que va muy bien protegido. Yo lo apostaría por ahí. También es mi gladiador favorito, tengo que decirlo. Y, por supuesto, está colocado en la portada de mi nuevo libro para marcarlo de esa manera. Pero es cierto que los combates solían estar bastante igualados. Porque aunque te parezca que el gladiador pesado va muy bien armado, va muy bien protegido, también es más lento. El casco suele tener unos agujeros pequeñitos para imposibilitar un poquito la visión también. Y claro, tú le ves luchando contra a lo mejor otro gladiador más ligero. Imagínate un Retiarius, un gladiador que va casi desarmado, que no lleva armadura, que no lleva protección ninguna, pero que va muy, muy ligero, muy ágil, lleva su red, lleva su tridente, no lleva casco, por ejemplo, pero claro, puede atacar desde lejos. Entonces, siempre se busca esa contraposición. Si uno es pesado, es más lento. Si uno va más desarmado, es más rápido. Entonces, siempre tenemos ese juego, porque los romanos buscaban siempre la habilidad, buscaban el valor, buscaban la destreza, no buscaban la sangre, no buscaban que se mataran entre ellos, simplemente querían ver unas luchas bonitas para lo que ellos buscaban para su sociedad, porque no olvidemos que en el anfiteatro muchas veces iban los padres con sus hijos para enseñarles lo que era la violencia de una forma controlada, para enseñarles esos valores morales que tanto buscaban los romanos y que se veían reflejados en los combates de gladiadores.
¿Qué era el munus?
El munus es la lucha. es el combate, la obligación de luchar, que era lo que se desarrollaba en el anfiteatro. Porque además, en los juegos de anfiteatro, hay que decir que estaban muy estructurados, porque por las mañanas se hacían las cacerías de animales, a mediodía se hacían las ejecuciones, las condenas, que los animales ejecutaban precisamente, esas condenas a ser devorado por bestias, y luego por la tarde, el munus, que ese munus gladiatorum, que eran los combates de gladiadores, que era un poco el plato fuerte del día, vamos a decir, pero que estaban, como decimos, muy regulados. Cuando vemos en las películas esos todos contra todos matándose a la primera de cambio, tenemos que pensar que es totalmente falso, ¿no? Que es una tradición que no hemos sabido ver bien o que el cine no ha querido reproducir, y no pasa nada porque al final es ficción, pero lo bonito es que ahora sí tenemos las herramientas, la investigación nos entrega las pruebas de cómo era realmente esto, y que luchaban en parejas y que había no uno sino dos árbitros por cada combate, para que las luchas fueran siempre igualadas y no hubiera ningún movimiento ilegal que pudiera ser perjudicial para los gladiadores. Todo esto hay que tenerlo en cuenta, y yo creo que es muy interesante que ahora podamos verlo en persona, podamos vivirlo y podamos disfrutarlo de esta manera.
Ajá. Bueno, pues ya nos has explicado un poco cuál es el programa del espectáculo y llega el día de ir efectivamente al Coliseo. ¿Cuánto tiempo vamos a estar aquí? ¿Me llevo bocadillo, unas focachas
sí,
de estas?
Sí, sí, sí. Llévate para comer.
O me van a vender, a lo mejor hay vendedores ambulantes.
Exacto,
¿no?
Sí, sí. Por el propio anfiteatro van a pasar personas que te van a vender comida, eso seguro. Pero vamos a estar todo el día, porque los romanos aprovechaban bien las horas de sol y tenemos espectáculo desde bien por la mañana hasta incluso la noche, porque precisamente en época de Domiciano se puso de moda, y lo vamos a vivir así, hacer espectáculos incluso nocturnos a la luz de las antorchas. Así que prepárate porque el día va a ser intenso, vamos a estar todo el rato allí en el anfiteatro, aunque podemos salir un ratito también para descansar.
Sí, sí, esperemos que no llueva. Bueno, si llueve ponen algo, unos toldos.
Sí, 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 de hecho tenemos el velarium, tenemos un gran toldo que vienen unos marineros de la Classis Misenensis, que es la flota imperial que está en el Cabo de Miseno, y esos marineros son los que se encargan, como si fueran velas de barco, de extender el velarium, tanto si hace mucho sol y mucho calor, como si se pone a llover un poco.
Sí, sí. Bueno, mediados de septiembre es posible que sea más el problema el calor que...
Hace bueno en Roma en esa época, va a hacer calorcito.
Sí, 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 sí. Bueno, y por cierto, ¿dónde nos sentamos? Porque eso me tiene un poco así como preocupada.
Claro, lo primero es que a pesar de que los...
¿Somos plebe? Tú y yo, Néstor, ¿somos plebe?
Bueno, yo cuando vamos a viajar al pasado intento que seamos un poco nobles para que podamos entrar en ciertos lugares que si fuéramos la plebe quizá no podríamos de ninguna manera, ni con mis contactos allí entre los esclavos, poder pasar a ciertos sitios sería complicado. Así que vamos a ir como nobles, como unos equites, y creo que lo más importante es entender que a pesar de que los espectáculos son gratuitos, necesitamos ticket, necesitamos entradas. Tenemos que conseguirlas para poder entrar. Nos las ha conseguido un amigo que tengo también por allí en la antigua Roma. Vamos a ir a visitarle y así podemos pasar. Solo a la zona en la que está reservada para nuestra clase social, porque eso sí, los espectáculos estaban muy divididos y es verdad que los romanos eran muy clasistas, con lo cual cuanto más poder, cuanta más riqueza tuvieras, más cerca de la acción te podías sentar, e imagínate los pobres que se sentaban a casi 50 metros de altura en el gallinero, lo que los romanos llamaban el Maenianum Summum in Lignis, al que también a lo mejor podemos hacer una visita para que se vea cómo es el espectáculo desde ahí arriba. Los gladiadores se ven muy pequeñitos, te puede tocar una columna delante y ya sí que no ves absolutamente nada, pero oye, tienes derecho a entrar también en el espectáculo.
Yo soy un poco alma sensible para estas cosas de la sangre, entonces, ¿hay momentos en los que es mejor que me retire un rato?
Es verdad que los espectáculos no están hechos para nosotros, ¿no? Los romanos no son como nosotros en muchas cosas. Es verdad que hay mucho legado suyo en nuestra sociedad, pero no tiene por qué gustarnos lo mismo que les gustaba a ellos. Y es verdad que hay espectáculos que sí que pueden ser algo sangrientos y bastante despiadados, sobre todo las condenas de mediodía. Pero cuidado, porque incluso a los romanos no les gustaba. Las condenas se hacen precisamente en almerídies, en el mediodía, porque mucha gente aprovecha para irse a comer algo, para salir a dar una vuelta, para pasar por las termas a lavarse y no ver cómo ejecutan a gente de forma bastante despiadada en nuestra concepción y que, bueno, pues oye, sádicos ha habido siempre y hay gente que se entretiene viendo eso, pero la mayor parte de la gente probablemente no. Así que no pasa nada. Nosotros, con la curiosidad de conocer la historia, vamos a ver un un poquito de eso también para entender cómo eran esos espectáculos, pero oye, es verdad que no tienen por qué gustarnos.
¿Puedo hacer de fenómeno fan de con algún gladiador? Quiero decir, ¿existía eso también?
En parte sí. Lo que pasa es que se ha mitificado también mucho en el cine esto, ¿no? Porque los gladiadores muchas veces los tenemos, bueno, tenemos a Russell Crowe en Gladiator y lo
me
vemos.
Sale, cogen actores guapetes.
Claro, claro. Y en realidad lo que vamos a ver es que estaban bastante desfigurados por los golpes que recibían, que muchos estaban marcados en la cara con hierros al rojo vivo para demostrar que eran propiedad del emperador. En fin, ese mito yo creo que se rompe un poco. No son los gladiadores que hemos visto en el cine, lo vamos a comprobar.
Alguien puede pensar que los gladiadores, los juegos gladiatorios, eran el espectáculo por antonomasia, pero realmente no, les interesaba mucho más las carreras de carros.
Eso es. Al final los gladiadores es lo que más nos ha llegado quizá y es un espectáculo totalmente profano. Y sin embargo, las carreras de carros eran un espectáculo religioso, y eso era muy importante. Los romanos se consideraban a sí mismos el pueblo más religioso sobre la faz de la tierra, y la religión era lo primero y todo lo demás venía después. Con lo cual, si tenemos un espectáculo como las carreras de carros, que contenta también a los dioses, es que convalida rezar a los dioses, ir a las carreras, con lo cual,
qué bien, qué
oye, es muy práctico, efectivamente, es muy fácil de esa manera tener contentos a los dioses. Y es que además a los propios dioses les invitaban al espectáculo y las estatuas iban allí y se las colocaba en el palco de honor para que pudieran ver con los mortales el espectáculo de las carreras. Imagínate esos carros corriendo por el circo máximo, casi 200.000 personas allí reunidas viendo los carros a 70 kilómetros por hora, girar en las curvas, los accidentes. Era verdaderamente un espectáculo intenso y muy, muy emocionante.
¿Y cómo se preparaban los conductores, los aurigas?
Pues desde muy jovencitos. Hay que decir que vamos a ver a aurigas muy jóvenes competir en esas carreras. De hecho, vamos a ver algunas de las carreras más importantes de la historia de Roma y algunos aurigas muy famosos, como por ejemplo Scorpus, que era la gloria del circo. Esto nos lo dejan claro los autores clásicos que hablan de él. Por ejemplo, Marcial, que era tan famoso, este conductor de carros, que quedó inmortalizado, ganó muchísimas carreras. Y además venía de Hispania. Así que, bueno, pues vamos a verles allí en plenas carreras, en esos espectáculos del circo que realmente movían a las masas en la antigua Roma.
¿Y cómo eran las batallas navales en la antigua Roma? Un espectáculo que también, bueno, debía generar una necesidad de intendencia que a mí me parece asombrosa, ¿no? Para el siglo I después de Cristo. ¿Dónde tenían lugar estas batallas navales, estas representaciones?
Pues el cine nos ha acostumbrado a verlas en el anfiteatro. Yo creo que, además, si habéis visto Gladiator 2, uno de los elementos más importantes es la batalla naval en el Coliseo, que sería imposible en la época en la que tiene lugar la película. Es verdad que los romanos las batallas navales las hacían muy poquito, porque eran espectáculos muy caros, porque piensa que eran condenados a muerte los que se enfrentaban en esas batallas navales, porque era bastante probable que murieran. Entonces, claro, había que acumular muchos condenados para poder hacer un espectáculo de este estilo. De hecho, la famosa frase «Ave César, los que van a morir te saludan», que se atribuye a los gladiadores, en realidad no la dijo jamás ningún gladiador. La dijeron unos condenados a muerte en una batalla naval. Entonces, claro que iban a morir, por eso le saludaban al emperador diciendo eso. Y es verdad que solían hacerse en lagos, también en lagos artificiales que los propios romanos crearon a las afueras de Roma. El emperador Domiciano precisamente construyó uno de estos lagos artificiales junto al Tíber. Y lo cierto es que en el Coliseo, justo después de inaugurarlo, sí se realizaron, parece ser, un par de pequeñas batallas navales mientras estaban excavando los subterráneos. Porque después el emperador Domiciano construyó toda una serie de túneles, de pasadizos, que hacían que los gladiadores, los animales, pudieran salir a la arena por trampillas para hacerlo de una manera sorpresiva y muy espectacular. Y claro, a partir de ese momento ya nunca se pudo hacer una batalla naval en el Coliseo. Esto hay que tenerlo muy claro. Esta es la realidad histórica y así es como lo vamos a vivir nosotros.
Ajá. Vamos al teatro también, ya que estamos.
Uh-huh, por supuesto.
¿Y qué es lo que vamos a poder ver? Bueno, para empezar, ¿dónde nos situamos?
Nos vamos un poquito más lejos, nos vamos hacia el campo de Marte, porque yo siempre, bueno, a mí me gusta viajar muchísimo, ¿no? Y yo lo que quiero es que este libro también sea un verdadero viaje en el que yo te voy acompañando por las calles y según pasamos por unos lugares y por otros te voy a ir dando curiosidades y te voy a ir dando detalles de la vida cotidiana, que también es muy importante. Y al llegar al campo de Marte nos encontramos pues con el Teatro de Pompeyo, el Teatro del propio Domiciano, todos esos grandes teatros de la ciudad de Roma en los que se representaba un poquito de todo. Pero es verdad que en esta época en la que estamos, de finales del siglo I, las comedias de Plauto, todos esos esas obras de teatro que también tiene su origen en la antigua Grecia, estaban un poquito ya pasadas de moda. Ya no gustaban tanto a los romanos. Era un poquito el teatro más clásico que ya, bueno, pues no se representaba mucho. Y en esta época causaba furor, por ejemplo, la pantomima. Una serie de personajes completamente mudos, pero que con la expresión de su cuerpo y con esas máscaras grotescas que llevaban los actores, los histriones, hacían las delicias del público. Sin abrir la boca, te contaban toda una historia mitológica que le encantaba a la gente. El teatro también era un espectáculo hecho para los dioses, y es que los romanos nunca pensaban que la mitología hubiera sido real. Eran verdaderas telenovelas, para entendernos, que también entretenían a los propios dioses, y así nos lo demostraban.
¿Y cómo refleja entonces, a título de conclusión, el ocio romano la cultura, el poder, los valores de la época?
Pues los romanos tenían muchísimo interés en sus espectáculos. Era una forma de dar cohesión social, de reunirse, de tener también a la gente contenta en un mundo que era muchas veces muy difícil para la mayor parte de las personas que vivían en él. Pensemos que solo un 1% de los más ricos tenían las comodidades que nosotros podríamos entender como interesantes, y que la mayor parte de la gente vivía muy mal. Así que estos espectáculos ponían un puntito de entretenimiento, de felicidad en muchas personas que vivían allí. Y bueno, tanto los gladiadores, como las carreras de carros, como los espectáculos del teatro, o incluso los espectáculos y el ocio deportivo, esos juegos griegos que también existían en esa época, pues todo eso al final hacía que se evadieran un poquito de sus problemas también y pudieran disfrutar de ese ocio y de ese entretenimiento que les ofrecía el emperador de Roma.
A mí me ha dado muchísima hambre todo esto, todo este ajetreo que nos traemos. ¿Qué me recomiendas pedir?
Hay cosas muy ricas que hacen los romanos. El 80 o 90% de las recetas siempre van a llegar un poquito de garum, que es un condimento líquido, una salsa de pescado que, bueno, en fin, huele bastante mal. Pero tengo que decir que sabe muy rica, porque yo, que he estado en la antigua Roma, lo he probado, te lo puedo asegurar, y las recetas con garum siempre están buenas. Yo te recomiendo unas lentejas con garum riquísimas, que nos hacen en todas las cauponas de Roma, así que no te preocupes que vamos a comer bien también.
Bueno, pues lo dicho, lo que comentaba al principio, una experiencia inmersiva, esta que nos propone el arqueólogo Néstor Márquez en Gladiadores, un libro sobre espectáculos y ocio en la antigua Roma que combina rigor histórico con una atractiva narrativa, pues eso, que invita al lector a un viaje en el tiempo para experimentar espectáculos, cultura y la vida cotidiana en un momento muy interesante de esta ciudad. Gracias, Néstor. Hasta
Muchísimas
pronto.
Gracias.
Mary Beard y Kate Hopkins, afamados especialistas en historia clásica, dedican su último libro al Coliseo, uno de los monumentos más imponentes e inmortales de la antigua Roma, un lugar que atrae cada año a millones de visitantes. Su historia, su significado cultural y la compleja relación que había entre los romanos y la violencia componen un atractivo relato sobre la antigua cultura romana. Vamos a conocer a continuación algunos de los datos que aportan. Iniciado por el emperador Vespasiano en el año 72 y culminado por su hijo Tito en el 80, el anfiteatro se erigió sobre los terrenos que anteriormente ocupaba la Domus Aurea de Nerón, como un símbolo del poder y la generosidad del Imperio Romano. Vespasiano quiso con su construcción hacer partícipe al pueblo llano de los éxitos militares y demostrar que con el botín del imperio no se enriquecían solamente el emperador y los aristócratas, sino que proporcionaba entretenimiento hasta a 50.000 personas a la vez. Los arquitectos romanos emplearon piedra de travertino extraída de las canteras cercanas de Tívoli como principal material de construcción. Utilizaron técnicas innovadoras para la época, como el uso de hormigón y la construcción de arcos y bóvedas que permitieron crear una estructura de gran envergadura. El Coliseo era imponente, contaba con 4 pisos y 80 arcos en la planta baja que daban acceso a las graderías y a la arena. Se estima que el alzado exterior alcanzaba una altura de 48 metros y que se utilizaron alrededor de 100.000 metros cúbicos de piedra de travertino en su construcción. El libro explora la variedad de eventos que se llevaron a cabo en el Coliseo, incluyendo combates de gladiadores, cacerías de animales salvajes y ejecuciones. Estos espectáculos no solo eran una forma de entretenimiento, sino también un instrumento político utilizado por los emperadores para mantener contenta a la plebe y reafirmar su poder. Los espectáculos del Coliseo generaban diversas reacciones entre los romanos. Muchos disfrutaban de la emoción y de la violencia de los juegos gladiatorios. Otros expresaban dudas éticas sobre la moralidad de estos eventos, sobre todo sobre las ejecuciones. Con la decadencia de Roma, el Coliseo fue utilizado como cantera que surtía de piedra a otros proyectos de construcción. En la Edad Media fue utilizado como fortaleza por las familias nobles. También se usó como espacio comercial. Incluso en el siglo XVI se quiso convertir en una fábrica de lana, idea que no llegó a prosperar. La Iglesia Católica lo consagró como lugar sagrado en memoria de los mártires cristianos asesinados en la arena. El Coliseo se ha convertido a partir de entonces en todo un símbolo perdurable de la cultura romana antigua. Su imagen ha sido reproducida en innumerables películas, novelas, obras de arte y textos académicos. Durante siglos, por cierto, uno de los principales reclamos del Coliseo era su flora. En las ruinas del edificio habían proliferado durante siglos muchísimas plantas, entre ellas algunas especialmente raras. Un estudio exhaustivo identificó más de 400 tipos diferentes de plantas en un catálogo publicado a mediados del siglo XIX. Eso sí, en 1870 las autoridades mandaron destruir todas las plantas que crecían en las ruinas y hoy en día el Coliseo es una zona prácticamente libre de vegetales, con un presupuesto de mantenimiento que incluye no poco gasto en herbicidas. El Coliseo, una de las grandes obras de la antigüedad clásica, un monumento imponente al que dedican su último libro, titulado así, El Coliseo, Mary Beard y Kate Hopkins. Los hunos aparecieron repentinamente en Europa en la década del 370 de nuestra era y establecieron uno de los imperios más influyentes, aunque de corta duración, de Europa. Se cree que las incursiones lideradas por Atila en el siglo V fueron precisamente uno de los desencadenantes de la caída del Imperio Romano en Occidente. ¿Quiénes eran los hunos? Se ha debatido durante mucho tiempo si descendían de los Xiongnu, confederación de pueblos nómadas de las estepas de Mongolia que dominaron Asia Central durante 300 años. Para los chinos, eran los pueblos bárbaros que atacaban desde el norte. El imperio Xiongnu se disolvió alrededor del año 100 después de Cristo, lo que deja un vacío de 300 años antes de que los hunos aparecieran en Europa. Un equipo de investigación multidisciplinar formado por genetistas, arqueólogos e historiadores de varios países ha analizado el ADN de 370 personas que vivieron desde los siglos II antes de Cristo hasta el siglo VI de nuestra era, en zonas que van desde la estepa mongola, Asia Central, hasta la cuenca de los Cárpatos de Europa Central, con especial atención a personas enterradas en tumbas con estilo oriental. Los resultados han mostrado que no había una gran comunidad de ascendencia asiática o esteparia viviendo en la cuenca de los Cárpatos tras la llegada de los hunos. Sin embargo, sí han identificado un grupo pequeño, pero distinto de individuos, en enterramientos, lo dicho, de tipo oriental, que tenían importantes firmas genéticas procedentes del este de Asia. En este caso, se ha visto que individuos del periodo I en Europa comparten vínculos genéticos con individuos de la élite imperial del imperio Xiongnu tardío. Se puede rastrear, por tanto, a los ancestros de algunos individuos hasta este pueblo de las estepas mongolas. Para el resto de personas estudiadas, el ADN y las pruebas arqueológicas revelan todo un mosaico de ascendencias, lo que apunta a un proceso complejo de movilidad e interacción en lugar de una sola migración masiva. Hubo descendientes directos de las élites Xiongnu en Europa, pero en general la población del Imperio Huno era genéticamente muy heterogénea. Los antepasados de los hunos que cabalgaron con Atila tardaron muchas generaciones en llegar a Europa y se mezclaron por el camino con poblaciones de toda Eurasia. Esta vez Gotzon Pérez Artuch del colectivo Vidancosarte nos cuenta desde el Valle del Roncal una curiosa tradición, compartida también, por cierto, con el vecino Valle de Salazar. En una empresa moderna sería, no sé, el equivalente quizás a sesiones de mindfulness para limar asperezas entre la plantilla. En estos valles pirenaicos es la tradición conocida como Urruskideak o fiesta, por decirlo en castellano, de las caridades. ¿Qué tal, Gotzon? Gabón.
Gabón.
¿De qué tipo de costumbre estamos hablando?
Bueno, pues esto de los Urruskideak, como se le decía en Euskara Roncales, o la fiesta de las caridades, que era su equivalente pues, cuando lo plasmaban por escrito, en castellano, claro, pues era bueno, una costumbre que tenían para limar asperezas entre vecinos y reconducir situaciones, pues sin tener que recurrir a pleitos y antes de que la sangre llegara al río, por medio de una comida entre dos familias, ¿vale? Pero que era algo que estaba como estandarizado a nivel de pueblo.
¿Y esta celebración cómo se organizaba exactamente? ¿Porque habría algún protocolo establecido?
Sí, bueno, pues a ver, en estos pueblos hasta hace no mucho, o sea, y desde antiguo, pues era lo normal que todo el mundo fuera a misa, ¿no?, todos los días. Y este día en concreto, pues como era de celebración, pues cuando salía todo el mundo de misa, se juntaban en el pórtico de la iglesia, se metían las llaves de todos los vecinos del pueblo en un saco, ¿vale? Y luego, en ese pórtico de la iglesia, pues dos manos inocentes, dos niños, pues iban sacando las llaves de dos en dos, o sea, por parejas, y le entregaban pues una al cura y otra al alcalde, ¿vale? Y ellos eran los que se encargaban de decir pues qué familia, o sea, a quién correspondían las llaves y qué familias se tenían que juntar para, bueno, comer y beber en casa de una de ellas y eso, en caso de que hubiera algún roce o enemistad entre ellas, pues se suponía que con eso, con el ambiente distendido de una comida o de estar, pues bueno, todo el día ambos y sin cosa de trabajo, pues las relaciones vecinales se reconducían. Si alguna familia decía, pues me ha tocado con esta otra familia que no puedo verlos, pues, y no me voy a juntar, pues eso estaba penado con una multa, ¿no? Pues según las ordenanzas de los pueblos, pues porque era algo que estaba instaurado para que las malas relaciones se recondujeran y bueno, y el pueblo viviera en cierta armonía.
Qué curioso. Y siempre era la cuestión de las llaves. Esto a alguien le estará sonando a argumento de película o de serie, ¿no? Vamos a dejarlo. Aquí el objetivo era juntar a familias vecinas y que limasen las perezas. Sí, sí, o que, oye, y si tocaba que te llevabas fenomenal, pues a pasar un día estupendísimo.
Claro. Cambió un poco, bueno, ya en tiempo más reciente, pues cuando el uso del papel era relativamente habitual y la gente sabía ya leer, o sea, estaban alfabetizados la mayoría, pues ya se pasó a hacer, bueno, de manera un poco más práctica y en vez de meter en un saco las llaves de todas las casas del pueblo, que claro, imagínate, pues 70 llaves en un saco, pasaron a hacerlo metiendo el nombre de la casa en un papelico y se metían en el sombrero del alcalde y se iban sacando, pues eso, de dos en dos, lo mismo. Y esto llegó pues hasta finales de, bueno, hasta principios del siglo XX, en el primer tercio del siglo XX se supone que todavía se hacía, pero bueno, ya pues había perdido un poco la fuerza de antaño, aunque la mayoría la seguían haciendo y ya, por ejemplo, habían eliminado lo de la multa, ¿no? O sea, al ponerse los juzgados de paz o lo que sea, pues vinieron a sustituir un poco esto.
Ya, ya. Bueno, y había una fecha escogida para este momento de hermandad, de amistad, porque es lo que es, ¿no? Este tipo de tradición.
Sí, en los pueblos del Valle Roncal, la fecha que estaba marcada para este evento era la de Santa Águeda, ¿vale? Que es el 5 de febrero. Y en Vidangoz, que es en mi pueblo, pues tenía la peculiaridad de que en vez de juntarse solo el 5 de febrero, era como que jugaban el partido de ida y el partido de vuelta. Se juntaban 3 días antes, el día de la Candelaria, en casa de una de las dos familias, y 3 días después, el día de Santa Águeda, se juntaban en la de la otra familia en la que no habían estado, ¿vale? Esto en lo que respecta al Valle de Roncal. Pero, por ejemplo, en el Valle de Salazar, pues la fecha cambiaba ligeramente, ¿vale? Se hacían los emparejamientos en fechas navideñas, o sea, el día de San Esteban, que era el día 26 de diciembre, y el día que se juntaban a comer las dos familias era lo que se denominaba el día de San Juan de invierno, el 27 de diciembre.
Ya nos has comentado que empezó esta tradición a decaer quizás a finales del siglo XIX, principios del XX, pero ¿desde cuándo se tiene constancia que existe?
El documento más antiguo del que tenemos referencia, o sea, en el que se menciona esta fiesta, claro, como está en castellano, se menciona la fiesta de las Caridades, son las ordenanzas del pueblo de Roncal, ¿vale? O sea, no del valle en general, del pueblo en concreto, de 1594. Y en ese documento, pues ya se menciona que es una costumbre antiquísima y que se había instaurado, pues para eso, ¿vale? Para relajar las tiranteces entre los vecinos y que el pueblo pues funcionara en armonía, por así decir, ¿no? Y de hecho, pues ya establece también multas para las autoridades si no hacen que se cumpla pues eso con esta costumbre, ¿no? Si alguien no quería cumplir y no se lo obligaba, pues las autoridades también multadas, ¿vale? En ese documento en concreto, de hecho, se habla de que en Roncal, en aquel tiempo, o sea, hace 400 años, no había una fiesta de las Caridades, sino tres, ¿vale? Aparte de la de Santa Águeda, también celebraban el Día del Corpus y en San Cristóbal, que es el 10 de junio. O sea, estas dos últimas, la del Corpus y la de San Cristóbal, eran ligeramente distintas. Era como que se juntaba todo el pueblo, ¿no? Como si fuera una comida popular. Y en aquella, pues eso, se daba limosna a los pobres y a los extranjeros que pasaran por allí, ¿no? O sea, ya se supone que los pobres y los extranjeros ya estaban al tanto de que ese día se hacía algo de caridad, que de ahí vendrá el nombre. Y luego tenemos otro documento un poco posterior, que de 1613, o sea, 20 años después que estas escrituras de Roncal, que ese tiene la peculiaridad de que, pues eso, estamos diciendo que ese día, pues esos días, pues no, se llama caridades, pues porque se daba limosna a los pobres y a los extranjeros, y igual incluso se les daba algo de comer. Pero antes he dicho que se metían todas las llaves de las casas de los vecinos del pueblo, vecinos en el sentido estricto, ¿vale? Los vecinos que tenían derecho de vecindad. Y en este documento de 1613, que es un pleito, pues es porque los agotes reclamaban sus derechos, ¿no? Y una de las cosas que dicen es que no se les permitía tomar parte en esa fiesta, ¿vale? O sea, que cuando se cogían las llaves de todas las casas, las de sus casas no las cogían porque no los consideraban vecinos, ¿vale? Entonces, bueno, es una forma de que queda registrado un poco el funcionamiento de la fiesta y cómo a los agotes, como se les tenía por, no se les tenía por vecinos, se les tenía pues marginados, pues no se les dejaba participar.
Ya. Bueno, sobre los agotes, ciudadanos de segunda o de tercera, incluso en muchos pueblos durante mucho tiempo, hablaremos en otra de las charlas con Gotzón Pérez
Eso es.
Artocha. Eso es. ¿Cuándo dejó de celebrarse esta tradición de los Urruzkideak, de las caridades? ¿Hay constancia también por escrito? ¿Hay algún documento que reseñe quizás alguna de las últimas celebraciones?
En Vidangos concretamente tenemos testimonio de diversas tradiciones, o bueno, del modo de vida en general, pero de algunas tradiciones en particular, por las cartas en euskera roncales que le mandó Mariano Mendigacha a Resurrección María de Azkue. Y en una de ellas, pues cuando le menciona lo que se hacía en aquel año, en febrero, en 1904 creo que es concretamente, pues le menciona que uno de los días siguientes, en pocos días, pues van a celebrar esta fiesta y le explica un poco en qué consiste, ¿no? Qué es lo que he relatado, lo de meter en el sombrero, las cédulas y tal. Dice, ya viene a contar como que la fiesta pues ya no se penaliza al que no participa y tal, pero que la gente aún sigue manteniendo pues la costumbre de juntarse y la mayoría pasan un buen día con eso. Por otro lado, pues en las entrevistas que he ido realizando a gente mayor de Vidangoz, una señora pues que se murió hace unos pocos años, ya con 90, 90 y tantos años, me comentaba que ella aún en casa había oído hablar de esta tradición y era claro pues a sus padres, o que no eran mucho, mucho mayores que ella, y relativa pues eso, a que les había tocado juntarse con una familia de gitanos que había vivido en tiempo y cómo los jóvenes de la casa no se querían juntar y los mayores, pues que entendían el sentido de la fiesta, pues les decían que, oye, que esto estaba hecho para juntarte con quien tocara y que había que juntarse, pues porque así era la tradición, ¿vale? Y eso, esto es de principios de siglo pasado, ¿vale?
Sí,
Ya no
sí.
sabemos exactamente en qué año se dejó de hacer, pero bueno, más o menos nos podemos hacer una idea.
Ya. Bueno, pero sigue habiendo un Urrusquí de Eguna. Lo que pasa es que ha cambiado un poquillo, ¿no? El objeto de la fiesta.
Tiene un poco más que ver con lo que he comentado de en Roncal, cómo se hacían otras dos fiestas de las caridades en el Corpus y en San Cristóbal, y se juntaban todo el pueblo a comer. Pues en este sentido, el Urrusquí de Eguna que existe actualmente es la fiesta anual en la que se juntan todas las villas del Valle de Salazar, ¿vale? Igual, pues bueno, eso, en ese sentido de hermanamiento entre todo el pueblo, que al final pues es como una gran familia, ¿no?
Ya. Bueno, ¿y de dónde viene esta expresión concretamente, Urruskide?
Pues si miramos en el diccionario de Azcue mismo, bueno, y en alguna otra fuente, se viene a traducir urrúsquide como comensal, ¿no? Pero bueno, realmente, o sea, no está claro el de dónde viene, ¿no? El quide, pues podemos interpretar, pues eso, por miembro o por algo así, y el urru o urrush, pues que venga de urrun, ¿no? Como, pues, lo podríamos traducir como compañero, amigo o pariente lejano, ¿vale? En este sentido, claro, lo de parientes lejanos nos puede. Y el tema de que en castellano se llame Fiesta de las Caridades, no sé, como hipótesis se puede relacionar con la fiesta de las carestías que celebraban los romanos, ¿no? Que era una fiesta que además se celebraba también en febrero, ¿no? Como nuestro valle, y que tenía. Que era, pues eso, se celebraba solo una vez al año y que tenía por objetivo juntar a los familiares y parientes, y que si había alguna tensión o desavenencia entre los miembros de una misma familia, pues por medio de este festín pues se recondujera y se resolviera esa pequeña enemistad o esos pequeños roces, ¿no? Entonces, estos pueblos nuestros, como al final eran como una gran familia, o sea, que al final se mezclaban todos entre todos y era como si fuera una gran familia en el sentido literal de la palabra, pues bueno, podemos intuir o proponer, ¿no? Que esto de los Urruskidea con las caridades, pues tuviera ese sentido de armonizar otra vez a la familia.
Vale. ¿Y te suena que se hayan podido celebrar eventos, tradiciones similares en otros lugares?
Pues esto de lo que llego a investigar, pues cuando me picó la curiosidad de, joder, pues esta fiesta, pues sí, en nuestro valle y en el Valle de Alao se celebra, pero no he leído nunca, ¿no? En artículos de etnografía nada, nada similar. Y buscando por caridades, pues sí que resulta que en algún sitio se celebra, pero pues no es exactamente lo mismo, ¿no? En otros sitios de nuestra geografía más o menos cercana, pues se celebran fiestas de las caridades, pero vinculadas pues a la exaltación de un santo santa, y suelen ir a cargo de la cofradía de dicho santo o santa en tal o cual pueblo, ¿no? Y al final en lo que consiste no es juntarse dos familias o todo el pueblo, ¿no? Y hacer eso. Viene a ser como, bueno, algo que prepara la cofradía y se da de comer lo que se haga. A todo el pueblo, bueno, y a todo el que se presente, ¿no? Así como decíamos en Roncal, pues a los extranjeros y a los pobres se les dará, pues viene a ser una cosa de ese cariz. Pero, pues bueno, no tiene ese sentido de, bueno, venga, juntaros y reconducir la situación para así evitar, pues, males mayores, ¿no? Y bueno, y recurrir a otras instancias que, bueno, que entendían que se podía evitar.
Ya. Pues una fiesta o una tradición bien curiosa. Lo que vamos a hacer, Gotzon, si te parece, es animar a quien entre nuestra audiencia haya oído hablar alguna vez sobre algo parecido a estas caridades Urruskidea que en algún pueblo, por ahí, el que sea, pues que nos lo cuente, que nos lo cuente y así ampliamos el foco, ¿no? 688-840-840, el WhatsApp de Radio Euskadi. Eso sí, poned por favor para la mecánica del caracol, porque entre tanto WhatsApp luego resulta como un poco complicado encontrar los mensajes. Pero si alguien que nos escucha esta tradición le suena, o quizás es también de alguno de estos valles navarros y, no sé, y ha oído hablar del tema a sus mayores, quizás, pues encantados de escucharle en la próxima visita de Gotzon Pérez Artuch del colectivo Bidancosarte. Es que ricasco.
Venga, sí.
Apuntes de ciencia.
La contaminación por plomo en la región del mar Egeo podría haber comenzado hace unos 5.200 años, según una investigación dirigida desde la Universidad de Heidelberg. Este equipo ha analizado el contenido de plomo de un núcleo de sedimentos extraído de la turbera de Tenagi Filipón, situada en el noreste de Grecia, y de núcleos de sedimentos marinos extraídos del otro lado del mar Egeo. A continuación, analizaron el contenido de polen y esporas de varios de los núcleos, comparándolos con datos similares existentes para la región. En todos ellos midieron su contenido en plomo. Los hallazgos incluyen la primera señal registrada de probable contaminación por plomo causada por la actividad humana, que se produjo hace, pues eso, unos 5.200 años y que ha aparecido en la turbera de Tenagi Filipón. Una evidencia 1.200 años más antigua que la primera contaminación por plomo que se había registrado anteriormente en núcleos de turberas en la península de los Balcanes. Además, han visto cambios en el registro de la vegetación y un aumento en la señal de contaminación por plomo hace unos 2.150 años, probablemente relacionados con la expansión del Imperio Romano en la antigua Grecia. Este periodo estuvo marcado por un aumento significativo en la minería de oro, plata y otros metales para su uso en monedas y otros artículos. En esta época aparece también la más antigua presencia de plomo en núcleos de sedimentos marinos.
La mecánica del caracol. Ciencia, historia y tecnología en Radio Euskadi.
Terminamos destacando dos citas de divulgación sobre ciencia e historia, ambas en euskera para los próximos días. La geóloga Ane Zabaleta, investigadora del Grupo de Procesos Hidroambientales de la Universidad del País Vasco, dará una charla coloquio sobre la influencia de la gestión del suelo en el suministro diario de agua. Será mañana martes 25 de febrero a las 6:30 de la tarde en la Biblioteca Pública de Iurreta, un acto organizado por la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco. Y el miércoles 26 en Vitoria, nueva conferencia del ciclo Herri Aroan Euskaraz. Jesús Lorenzo Jiménez hablará de etnia y religión en Al-Ándalus. La cita es a las 6:30 de la tarde este miércoles en el Salón de Grados de la Facultad de Letras en Gasteiz.
I know why I'm not.